¿Qué tal, amigos? Qué placer saludarles. Si ya encontró el pasaje que citara Esteban, yo le invito a que lo leamos juntos, allí en Lucas capítulo 11, versículos 9 y 10. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Nuevamente estamos con el tema de la oración, estimado oyente, y aquí Jesús está diciendo, pedid, buscad, llamad. Santiago nos dice que no recibimos porque no pedimos. Y esto generalmente es cierto. Las personas vienen y vierten toda su lista de tristezas, diciendo, no sé qué voy a hacer, no sé qué hacer. Bueno, ¿ha orado? No. Bueno, usted no tiene porque no pide. Ahora bien, es también posible, de acuerdo a Santiago, pedir y pedir mal. Esto es porque mi deseo es hacer mi propia voluntad. La oración es pedir, es buscar, es llamar. Y la promesa es que si usted pide, usted recibirá. Tal vez usted no siempre reciba lo que pide. A veces Dios tiene algo mejor. Hay muchas veces en que yo le he pedido algo a Dios, pero Él no me dio lo que yo pedía. A cambio, Él me dio algo mucho mejor. Muchas veces su respuesta fue no. Y esa respuesta no fue mucho mejor de lo que hubiera sido una respuesta sí, como aprendí más tarde. Sin embargo, yo me quejé debido a que Él me respondió que no. Y siempre llega ese día cuando digo, gracias Dios, porque tú eres tan inteligente y yo estoy tan feliz de que no hayas contestado esa oración que hice hace un tiempo atrás. Gracias, Padre. Yo me he dado cuenta del desastre que pude haber hecho si Dios hubiese contestado a esa oración. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Luego tenemos nuevamente otra ilustración. Padres, su hijo viene a ustedes y les dice, papá, quiero un pedazo de pan. ¿Qué hace el padre? El padre le alcanza una piedra y dice, mastica esto, hijo. Papi, quisiera un sándwich de atún. ¿Qué hace él? Le da una serpiente. Papá, ¿puedo tomar un huevo? ¿Y qué hace usted? Le ofrece un escorpión. Jesús dice, no, usted no hace eso. Ustedes, padres, no harían eso por sus propios hijos. Pues, si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Mire, estoy enfermo y cansado de cuentos del hombre de la bolsa con respecto a Dios. De alguien que estaba buscando que Dios le llenase con el Espíritu Santo y terminó siendo poseído por algún demonio. ¿Qué está declarando esto? Exactamente está declarando lo opuesto a lo que dijo Jesús. Esto está diciendo que nuestro Padre Celestial es malvado. Alguien le está pidiendo pan y él le da una piedra. Está pidiendo pescado y le da una serpiente. No es así. Esto es un concepto blasfemo acerca de Dios. La Biblia dice que Dios se deleita en dar buenas dádivas a sus hijos. Yo he escuchado a las personas decir, mejor que usted sea cuidadoso en la forma en que usted se abre ante Dios. Debe ser prudente ahora. Nunca se sabe qué puede suceder. Otra vez, historias realmente tenebrosas. Los que piensan así, estimado oyente, son blasfemos, porque ellos condenan la propia naturaleza de nuestro santo y justo Padre Dios. Permítame decir esto. Yo no le temo en lo más mínimo a nada de lo que Dios tenga para mí, a nada de lo que Dios quiera para mí. Yo quiero estar siempre totalmente abierto a Dios. Mi único temor es que quizá yo no esté abierto a algo que Dios quiera hacer en mi vida. No me preocupo porque sé que Dios no me va a engañar. A lo que sí le temo es que tal vez yo tenga las puertas abiertas cerradas en algún lugar para Dios, y que Él no pueda hacer lo que quiere hacer por mí debido a mi fe limitada o a mis preconceptos que limitan ese trabajo que Dios desea realizar en mi vida. Créame, estimado oyente, quiero estar totalmente abierto a Dios. Yo quiero todo lo que Dios tiene para mí. No quiero tener ninguna puerta cerrada cuando me acerco a Dios, porque yo sé que mi Padre me ama tanto y que sus deseos para mí son para mi bien, porque esa es la forma en la que Él me ama a mí. De esa manera, yo no tengo en absoluto temor de cualquier obra que Dios quiera realizar en mi vida. Continuamos con el versículo 14, estimado oyente. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Este demonio había tomado las funciones motoras de esta persona y causó que esta persona quedara muda. Ahora, yo estoy en total desacuerdo con las personas que ven demonios en cada mal funcionamiento del cuerpo humano. Hay personas que han caído por la borda con este asunto de los demonios. Esto es peligroso. Ellos son capaces de poseer el cuerpo humano y distorsionar las funciones motoras. Yo reconozco eso. Pero no todo mal funcionamiento del cuerpo humano indica que hay una posesión demoníaca allí. Este es un concepto muy triste, un concepto trágico, que ha lastimado a muchas personas. En este caso en particular, la habilidad para hablar de esta persona fue inhabilitada por la presencia del demonio. El verso 14 dice, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían, por Beelzebub, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo. Conociendo que ellos estaban pensando que tal vez él estaba haciendo esto por el poder del mismo demonio. Jesús mostró la inconsistencia de esta idea. Él dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera los demonios. Pues, si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿vuestros hijos por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Ellos tenían ritos de exorcismo. De acuerdo a los relatos del historiador Josefo, una tradición pasada que viene desde Salomón. Ellos decían que Salomón, en toda su sabiduría, ideó ciertas drogas y encantos para el exorcismo de los demonios. Había en aquellos días, según relata el historiador Josefo, quienes, utilizando estos antiguos ritos de Salomón, eran capaces de exorcizar demonios. Y Jesús probablemente se refería a estas prácticas y ritos de exorcismos totalmente aceptados de los que habló Josefo. Él dijo, si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Esto es lo que decía Jesús. Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas, si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Él solo les está preguntando para que ellos usen su poder de razonamiento. Jesús, estimado oyente, es una persona razonable. Y Él le pregunta a usted para que usted también sea razonable. Ellos están haciendo una acusación que es ridícula. Él está echando fuera demonios por el poder del diablo. Jesús dijo, esto es ridículo. Si eso es así, entonces el reino de Satanás está dividido en contra de él mismo. No puede permanecer. Mejor es que se regocijen en lo que yo estoy haciendo. Pero ese no es el caso. Si yo echo fuera demonios, lo estoy haciendo por el poder de Dios. Entonces es mejor que se den cuenta que el reino de Dios ha venido a ustedes. Leemos el versículo 22 y nos dice, pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Aquí tenemos, estimado oyente, una importante lección en cuanto a la oración. El fuerte en este caso es Satanás. Él está armado, él está cuidando su palacio, su dominio. Pero gracias a Dios que podemos ir en contra de Satanás en el nombre de aquel que es más fuerte que Satanás, es decir, en el nombre de Jesucristo. Nosotros, a través del poder y de la autoridad del nombre de Jesucristo, podemos derribar la fortaleza que Satanás tiene en las vidas de las personas. Mire, yo me asombro del control que Satanás puede tener sobre las personas. He visto vidas de personas que están atadas por el poder de Satanás a tal punto que ellos no tienen buen sentido común. Ellos son realmente irracionales al considerar las cosas espirituales. Y están aquellos que cuando usted los escucha hablar, usted observa sus hábitos y entonces usted ve el poder de Satanás manifestado de forma tan fuerte. Nosotros muchas veces nos alejamos y decimos, no hay ayuda posible para esta persona, realmente está perdido. Pero eso ocurre porque estamos tan intimidados ante el poder de Satanás de tomar la vida de una persona que no recordamos que hay uno que es más poderoso que Satanás. La Biblia dice, mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Esto podemos encontrarlo en Juan capítulo 4, versículo 4. Y Dios nos ha puesto aquí de manera que nosotros podamos ejercer esa autoridad y poder del nombre de Jesús, destruyendo el trabajo de Satanás en la vida de las personas a nuestro alrededor, haciéndolas libres de esa terrible sujeción que Satanás ha ejercido sobre ellos, darles la oportunidad, sin esa fuerza y poder de Satanás pervirtiendo su proceso de razonamiento, y así permitirles a ellos tomar decisiones razonables acerca de su relación con Jesucristo. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas. Así hemos leído. La armadura de Satanás ha sido devastada. Su autoridad ha sido arrasada. Sí, estimado amigo, estimada amiga, nosotros tenemos poder y autoridad sobre él en el nombre de Jesucristo y necesitamos ejercer esa autoridad y ese poder. Continuando la lectura, Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es. No existe un terreno neutral. ¿Qué piensa usted acerca de Jesucristo? Bueno, no sé, tal vez usted diga, creo que fue un hombre bueno, fue un buen filósofo. ¿Usted está con él? Ah, no, yo soy neutral. No, usted no es neutral. Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Dos clases de personas, los que edifican o los que destruyen. Aquellos que recogen o aquellos que desparraman. Mire, estimado oyente, si usted no recoge, entonces usted desparrama. Usted no puede ser neutral en cuanto a Jesucristo. Él fue realmente radical en esto. Usted no puede ser neutral acerca de alguien que es radical. Usted debe tener una opinión formada. Usted debe tomar una decisión. No estar con Jesucristo es estar en contra de él. Jesús, habiendo echado fuera a este demonio, enseñó algo acerca de los demonios. Él dijo, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo. Así que está la inquietud que tienen los demonios cuando ellos no están habitando un cuerpo, ellos están inquietos. Buscan un cuerpo para habitar. Y cuando un espíritu inmundo es echado fuera de un cuerpo por la autoridad en el poder del nombre de Jesucristo, esos demonios andan inquietos por áreas desiertas, buscando reposo, buscando un cuerpo para habitar. Y como leemos, y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Evidentemente hay ciertas condiciones que abren las puertas para que entren los demonios en el cuerpo de una persona. Jesús enseñó que ellos buscan un cuerpo en el cual habitar. Evidentemente hay cosas que pueden restringir su entrada en un cuerpo. Y yo creo que lo que puede restringir, y lo hace, es la voluntad del hombre. Yo no creo que un demonio pueda entrar en una persona en contra de la voluntad de esa persona. Yo no creo que ellos puedan violar la libre voluntad del hombre y más allá de ella, tomar posesión de un cuerpo. Pero las personas muchas veces se involucran en el ocultismo, en esas áreas del espiritismo donde ellos se abren a sí mismos para la entrada de las entidades demoníacas. Involucrándose en lo oculto, jugando con las tablas de Ouija, el juego de la copa o cualquiera de esas cosas que tienen aspectos de ocultismo. Usted está abriendo así las puertas a esos demonios cuando usted busca que de alguna forma mística le guíen en su destino moviendo ese marcador o con algún otro tipo de manifestación. Yo creo que cuando usted comienza a entrar en estas áreas, usted comienza a abrir la puerta para que vengan los demonios, que lo aconsejen, que lo dirijan. Ellos pueden inspirar a las personas a escribir interesantes historias propias de detectives. Ellos pueden darle fama y todas estas cosas son puertas por las que usted puede abrirse a usted mismo a ser poseído por una entidad demoníaca. Y así, yo no puedo advertirle demasiado contra los peligros de involucrarse en esas áreas del espiritismo, contacto con espíritus y demás, porque es en esas áreas donde usted está en condiciones de abrir la puerta para que los demonios vengan. Pero no creo que ellos puedan entrar en una persona en contra de la voluntad de esa persona. Haciendo un paralelo, estimado oyente, así como Dios honra la libre voluntad del hombre, yo creo que Él fuerza a Satanás a respetar la libre voluntad del hombre. Satanás solo puede entrar en apariencia. Él lo guía hacia las áreas del ocultismo y allí es donde gradualmente la persona se abre a esas cosas para permitir la entrada a los demonios.